Bueno, gracias.
Qué bien, qué qué bárbaro.
Locutorazo.
Qué bárbaro, con el cigarro en la mano y todo.
Estamos... A ver cómo empezar a contar esto. Del siguiente modo. Vamos a contarlo como si estuviéramos a bordo de la Argos. De la Argo. Aquella nave con la que Jasón y sus amigos fueron a Colquiri a buscar el vellocino. Pongámonos cualquier lugar. Estaban por partir de Pagasas. Y Heracles, nuestro amigo Heracles, que venía de apoderarse del jabalí de Erimanto, se apareció. ¿Qué tal? Dice que están haciendo. Mire aquí, qué sé yo. Fue invitado a capitanear la nave. Pero él rechazó la comandancia y se ofreció a servir a las órdenes de Jasón, que era el capitán. Era un gesto de humildad porque Heracles era el héroe más famoso de aquella época y de todos los tiempos, y todo el mundo lo reverenciaba. Hicieron sacrificios, Orfeo, que también era de la partida, zanjó cantando algunas disputas de borrachos, y al final zarparon y fueron rumbo a Lemnos. Yo quiero detenerme, como lo hizo Largo, en Lemnos. Hay dos versiones de lo que sucedió allí. Primera versión. Versión oficial o de los hombres. Un año antes de este día de la partida de la Argo, Afrodita había condenado a las mujeres de Lemnos porque no observaban puntualmente los rituales establecidos. Y entonces las había condenado a despedir un olor horrible. Discúlpeme si alguno está comiendo. Es decir que gedían. Los hombres entonces tomaron concubinas tracias capturadas en sus incursiones marítimas. ¿Por qué? Decían que no podían estar con sus mujeres porque tenían mal olor. Y me parece bien. La mujer que tiene mal olor, escúcheme, ¿cómo va uno a decirle te amo mientras se tapa la nariz? Pero las mujeres se enojaron muchísimo por esto. Así que no quieren compartir nuestro lecho, así que toman concubinas en Tracia, así que, etcétera, etcétera. La venganza será terrible. Y asesinaron a todos. A todos con excepción de Toante, a quien salvó su hija, dicen algunos, Hipsípila. Hipsípila. Una hija que tenía Toante y que le perdonó la vida. Lo escondió y lo salvó. Todos los demás hombres fueron muertos por las mujeres de Lemnos en venganza por haber tomado concubinas ante la fetidez de ellas. Cuando llegó entonces el Argo, lo vieron venir, las Lemnias en principio los tomaron por enemigos y entonces se disfrazaron con las pilchas de los finados, de los maridos, con las armas de los finados y... Cállese, maestro. Y resolvieron atacarlos. Pero finalmente se dieron cuenta que no, que eran minias por las...
Algo me huele mal en esos disfraces, dijeron los muchachos.
Y Jasón les manda a Equión, que era un heraldo, que desembarcó con el báculo en la mano, por así decirlo, y las tranquilizó. Esta es la primera versión. La segunda es esta. En Lemnos tenían la antigua religión de la diosa.
La triple
era
diosa.
Esto un matriarcado. Lemnos era gobernado, era gobernada esta isla por mujeres. Mujeres en el sentido, gobernaban en el sentido expuesto ayer. Manejaban la casa, se hacían cargo de la política y tomaban a los hombres únicamente como objeto de placer o para hacerse hacer hijos. La genealogía venía por la madre y no por el padre. Y tenían obviamente la religión de la diosa. Pero llegó la nueva religión. Llegaron noticias de la nueva religión a Lemnos. La religión de los olímpicos. La religión de los hombres. La religión que además conllevaba otra cultura. Patriarcado. Y los hombres empezaron a desear ser ellos los que gobernasen. Convertirse en padres. Fueron amenazados por las autoridades femeninas. Fingieron atenerse a las recomendaciones. Pero una noche, subrepticiamente, se hicieron a la mar y se fueron a Tracia. Y allí encontraron unas jóvenes que en la costa estaban precisamente en un festival en el que no se admitían hombres Y entonces las raptaron a todas y las tomaron como concubinas. Y volvieron a Lemnos, Mirina se llamaba la ciudad de Lemnos, la ciudad que, capital de Lemnos. Y se establecieron allí. Y le mandaron una cartita a las mujeres tracias, un mensaje que decía, mujeres, no a las mujeres tracias, a las mujeres lemnias. Mujeres lemnias, tenéis un aliento apestoso. De modo que hemos tomado concubinas en Tracia. Pues, ante eso reaccionaron las mujeres y en defensa de la antigua religión y del matriarcado, un día en que los hombres estaban todos borrachos en la plaza por, después de, una, de un festival o de algo, los mataron a todos, menos a uno, a Toante, que ya no era en esta segunda historia el padre de Hipsípila, sino el hermano de la madre. Ya que padre, ¿qué padre?
¿Cómo?
Era solamente el hermano de la madre, apenas un tío, y si hubiera sido el padre, por empezar, Hipsípila no lo hubiera sabido. Porque tenía Toante identidad en tanto que hermano de la madre, había salido del mismo vientre que la madre. Pero la palabra padre no tenía sentido allí porque nadie sabía quién lo era. Muy bien. Toante fue salvado además porque cuando tuvo lugar el rapto de las tracias, se negó a participar y permaneció fiel a la antigua religión. Esta es la segunda versión. Ahora, ¿qué sucede cuando llegan los tipos de la Argo? Bueno, muy bien. Era una nave enorme, con un montón de héroes. Eran de temer, realmente de temer. Entonces, como se ha dicho, Jasón, el comandante de la nave, le manda a Equión, que era un heraldo. Pero sucedía algo, muchachos. Hacía ya un buen tiempo, hemos dicho que un año, que habían sucedido las muertes susomentadas, las muertes de los hombres de Lemnos. Y las muchachas, digamos que tenían ganas de estar con hombres. Y cuando viene este muchacho Equión, viene incluso con las pilchas de heraldo, ¿no? Un hombre, parece que era un hombre de buen ver, Equión. Y las minitas empezaron a acariciarlo, a mirarlo.
Lindo tipo de hombre.
Sí, sí. Y se fueron entusiasmando y ya el hombre andaba ahí, esquivándose, ¿no? Hasta que Hipsípila le dijo, juicio, muchachas. Juicio. Muy bien. Le regalaron un tarro de miel a Equión. Equión lo llevó porque Hipsípila había propuesto en el consejo que se le enviara Morfe a los argonautas. Pero en principio había resuelto que no se los dejara entrar a la ciudad de Mirina por temor a que las acusaran de la matanza de estos de sus maridos. Pero ahí había una nodriza que propuso que se ofrecieran amorosamente a los muchachos para perpetuar la raza. Y para sacarse las ganas, porque hacía un año que no había ni una miserable orgía en aquella isla. Y el consejo fue aceptado con aplausos. ¡Bien! Dijo, ¿por qué dice no lo dejamos entrar para perpetuar la orgía? Y los argonautas fueron recibidos. Las chicas mintieron, dijeron que los hombres se habían ido en una expedición militar. Incluso le ofrecieron a Jasón el trono de la isla de Lemnos. Bueno, y empezaron. Se quedaron ahí, quédense un tiempito. Jasón no aceptó el trono, pero Jasón se entreveró con Hipsípila. Y ahí empezaron a pasar los días. Y no se iban. Ellos tenían la misión de ir a Colquide a buscar el vellocino. Y no se iban porque a nadie le daba ganas de irse. Y menos que a nadie, al comandante de la nave, que se había agarrado el tal metejón con Hipsípila. Hasta que un día viene Heracles. Una tardecita se levanta un viento muy propicio como para zarpar. Y Heracles le dice a Jasón, jefe, se ha levantado viento. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Es otra canción, no importa. Se ha levantado viento, ¿por qué no zarpamos? Dice, bueno, ¿por qué no nos das un tiempo para despedirnos? Y Heracles se enojó. Necesitas demasiado tiempo para todo. Yo, cuando era más joven, le dice Heracles, tendría tu edad, dice Jasón. Estuve en una noche con las ninfas Tespíadas, que me fueron cedidas por haber matado a un cierto león, anterior al león de Nemea. Eran 50. Las despaché a todas en una noche y las preñé a todas, dijo Heracles. ¿A qué tomarse tanto tiempo? Le decía Heracles, que parece que era muy rápido para mandar.
Sí, demasiado.
Demasiado incluso. Sí. Y bueno, Jasón agarró viaje y dice, bueno, tenés razón, vámonos. Y se fue. Hipsípila terminó mal porque parece que las lemias descubrieron que ella había salvado a Toante, esto conforme a la versión masculina, y la vendieron como esclava. Una cosa hay que no aclara la historia. Si es que despedían un olor horroroso, ¿cómo es que no ofendió este olor las narices de los...
También los oídos, de pronto, sí.
¿Despedirían ese olor solamente a la salud de sus maridos?
¿Estarían los argonautas acaso lo suficientemente desesperados como para no reparar en ese tipo de detalles?
¿Habría terminado ya la maldición del olor, toda vez que solo tenía como objeto alejar a los maridos de los lechos?
¿Funcionaría esa maldición solamente para aquellos que habían incurrido en el pecado del
abandono? ¿Sería verdad la versión femenina, según la cual era mentira lo del olor y simplemente era una referencia a una carta ofensiva mandada por... los lemnios?
¿Sería justo que nos fijásemos en ese tipo de detalles a esta altura de la historia?
¿Eh? ¿Y qué pasó con los argonautas después? Contaré la siguiente historia. Primero fueron a Samotracia, donde se iniciaron en los misterios. Bueno, pero esa no me gusta mucho. Pero inmediatamente después llegaron a la península de Arctón, donde reinaba el rey Sísico, hijo de Eneo, y justo que llegan había un casorio. Y mire cómo todo tiene que ver con los matrimonios.
Sí.
Se casaba con Clito. ¿Qué tal, Clito?
Ya lo ve.
Sí, está bien. Y como llegaron en tan buen día, en forma tan oportuna, hasta luego.
Adiós, sí.
Adiós.
Adiós.
Se van los de la revista esa, Segundo Tiempo, ¿me llama?
Cuidado con los argonautas ahí afuera.
Y dice, como llegaron tan oportunamente, los voy a invitar al casorio. Entonces dejaron a unos guardianes en la nave y fueron todos al casorio. Los guardianes, che, fueron atacados por unos gigantes de 6 manos.
Conozco.
Fueron rechazados los gigantes y muertos. Tuvieron todo en el casorio, volvieron. Dice, bueno, vámonos. Dice, que no pase aquí lo mismo que en Lemnos, que nos quedemos 14 años. Y se las tomaron. Ahora los agarra una cerrazón y quedan varados con la nave en una playa. Y fueron atacados por unos guerreros, que en la oscuridad no sabían quiénes eran. Bien armados los guerreros. Y los rechazaron también, hubo muchos muertos. Sí. Amaneció, y al aclarar vieron muerto a Sísico, quien los había tomado por piratas. Sísico, el que se había casado la noche anterior con Clito. Clito, al enterarse de esta desgracia, pues se ahorcó. Pero esta muerte de Sísico en realidad no era casual. Había sido dictada por una diosa, la diosa Rea, discúlpenme ustedes, que estaba enojada porque estos gigantes de 6 manos que habían atacado la nave y que habían sido rechazados eran hijos de ella. Y entonces dictaminó que Sísico muriera de esa forma. ¿Cómo supieron esto? Muy fácil. Tenían en el Argo a un señor Mopso que comprendía el lenguaje de las aves, y las aves, que son un poco alcahuetas, le contaron esto. Me contó un pajarito que, bueno. Después, ¿qué importa del después? Hubo un poco de todo. Heracles abandona la partida. Se va Heracles de Argo. Hay primeramente un torneo a ver quién rema más rápido. Lo hacían mientras todos remaban, mientras Orfeo tocaba. No, a ver quién remaba más rápido, a ver quién aguantaba más remando sin cansarse. Y quedaron Jasón, en la final, ¿no? Los Dioscuros, ¿sí? Y Heracles. Al final quedaron Jasón y Heracles. Uh-huh. Y al final quedó Heracles.
Y bueno.
Les ganó. Ganó. Jasón se desmayó. Heracles rompió el remo. Paran en el Cío, en Misia. Y Heracles se bajó para tomar un abeto y hacer un remo nuevo. Y a la vuelta se encontró con que Hilas, su escudero y también su amante,
¿sí?,
era novio de Heracles, porque Heracles navegaba a vela y a moto.
O como decíamos en la marina nosotros, sí, tres por lo menos.
Sí, sí, está bien. Había salido a buscar agua al estanque Hilas, el novio de Heracles, y no había vuelto. Heracles va a buscarlo, no lo encuentran. Hilas se había ahogado en el estanque y Heracles resuelve no volver a Largo, y Largo se queda sin su mejor campeador, por no decir campeón, que es lo mismo.
Exactamente.
Campeador y campeón es la misma cosa. El Cid campeador es un campeón. Uh-huh. River es campeador.
No.
Siga con la historia, Alejandro.
Bueno. Ahora bien, fíjese cuánta desgracia junta. Uh-huh. Cuánta desgracia junta que vieron estos hombres de afuera, digamos. No pertenecían a la comarca. El lío este del cambio de religión, si usted quiere, o del mal olor dictaminado por Afrodita. La inoportuna llegada justo en una noche de casamiento, el ataque de los gigantes, el enojo de la diosa Rea, la muerte del tipo este justo la noche después de casarse.
Parece la temporada 92.
Pero realmente, me pregunto a quién dedicar esta recordación de tantos malos olores y de tantas desgracias.
Yo creo, Alejandro, que ayer noche hablábamos justamente de este problema acerca de los que se apropian de un determinado poder y que rechazan otras formas del gobierno, etc. Creo que trabajando en ese mismo sentido deberíamos recordar esto hoy. Suele suceder, y es menester tenerlo en cuenta siempre que uno habla de las pulsiones de la gente en este sentido, que hay algunas personas que trabajan frente a sus semejantes a partir de una determinada condición. Dicen, ah, fulano es, por ejemplo, peronista, hincha de Boca, o digamos, para hacerlo a la inversa, peronista, hincha de River, ese tipo de cosas así, y califican. O bien dicen, fulano es hombre, fulano es mujer. Dicen algunas malas letras porque vos sos mujer y te perdono. Quiero decir, gente que confunde de pronto cierta condición esencial de una persona con algunas categorías que se asocian, por desidia de la especie, por desidia de nosotros los humanos, a las formas que adquiere ese ser humano. Entonces, quizás deberíamos dedicar todo esto a aquellas personas que saben que cuando tienen enfrente a alguien, no deben primero fijarse en, digamos, qué cosas llevan, no entre las piernas, sino en general en el alma, por ejemplo, saber que estas categorías no definen nada, a riesgo justamente de confundir las cosas y por ciertos pruritos, ciertos prejuicios. Primero, en algunos casos, no comportarse como un hombre, y cuando digo un hombre, no digo un macho, digo no comportarse como una persona llena de dignidad. Y después, digo, sino a riesgo también de quedarse solo. Por ejemplo, cuando uno está listo para todo y cree que no hay mujer que se merezca a una persona tan digna como uno, quedarse compuesto y sin novio. O a la inversa, que según dicen algunos amigos nuestros, es más frecuente quedarse compuesta y sin novio, porque no hay ningún otro ser humano que le venga bien. Para esas personas que no distinguen a partir de ahí, sino a partir de cosas más esenciales, esta primera parte, si a usted le parece bien.
Y compuesto y sin novia es el paso doble que canta, dedicado a los tripulantes de Largo, Miguel de Molina. En medio de la frivolidad, se recuerde cuáles son las estaturas. Y después de recordarlo, seguí haciendo lo que haces. No está mal. Está mal, sí, cuando la locura llega a tal grado en que la frivolidad pasa a ocupar el lugar de las cumbres del espíritu. Ahí sí estamos equivocados.
Pensamos también en algunos dirigentes de ese país, que a veces incluso vienen a la patria, y que para algunos de nosotros siguen siendo enemigos. Rolón, el otro día cuando cantaste...
Toma un esquinazo, maestro, a ver cómo andan.
No, no,
sí, nomás,
poco así.
Muy mal.
Para que te gano...
Muy mal.
Con las muñecas aplaudieron algo.
Parece el campeonato apertura, es que se jorobar.
A ver...
¿Qué pasa ahí?
¿De qué materia podemos preguntar? No, ¿cómo va a preguntar cosas de la obra, Dolio?
Y escúcheme, los que no sepan es porque no fueron. Si no fueron, ¿para qué coño vienen acá? Vienen porque, claro.
No.
Por ejemplo, pregunte quién hace de estúpido y esas cosas, dice usted, Dolio.
Muy bien, Rolón.
El reparto, vamos a ver.
El reparto
que decimos.
Estúpido. Vos esperás.
En la obra solamente, ¿eh? Sí.
Caminante. Padre. Madre.
Rolón.
¿Eh? Julieta. María.
María. ¿Qué hace?
Locutor.
Toma. Todo mal.
¿Y estúpido?
¿Cómo vos?
¿Quién dijo vos por ahí?
¿Quién dijo vos por ahí? De mí nadie de salir.
Allá el dolape.
Mal también acá.
Mal, pésimo, mal, pésimo. Mal.
Sí, nos vamos y nos vamos.
Sí.
Ahí.
No.
Muy bien, no, está bien, me gustó.
Se anticiparon, hay un eco, sí.
Pero esto parece un susto, podemos jugar al susto. ¿Eh? Por ejemplo, imaginemos que un automóvil casi nos pisa y hagamos.
Es como cuando una pelota pega el travesaño, ¿no? Sí.
Cuando pasa una mina que está fenómena.
Cuando a uno le avisan que viene la suegra a comer.
No.
Digamos.
Adiós, maestro. Adiós, señores. Será hasta mañana.
Chau.